Señor gobernador, muchas gracias. Este impulso es un gran ejemplo para el país, de enorme conveniencia para Cundinamarca y una luz para todo el país. Lo felicitamos y muchas, muchas gracias. En su ejercicio en la gobernación de Cundinamarca, hemos tenido en usted un gran liderazgo y también un gran compañero de trabajo. Hemos venido trabajando por aquella palabra que queremos, guía la acción de gubernamental de Colombia, construir confianza en nuestro país, soportada en esos tres parámetros: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social. Un día asistimos con usted a Soacha, en eso que yo llamaría la vinculación efectiva de la gobernación y del gobernador de Cundinamarca a la seguridad democrática, el lanzamiento del programa El Policía de mi Barrio. Y además con una anotación que no quiero que pase desapercibida: su liderazgo para de manera amistosa ir persuadiendo a cada alcaldesa y a cada alcalde para entrar en ese programa. Y hoy hay otra vinculación efectiva del gobernador y de la gobernación a la seguridad democrática: la dotación de motos a la policía para los municipios de Cundinamarca. Un gran esfuerzo presupuestal de Cundinamarca, la demostración de una total voluntad de su gobernador, de sus alcaldes con la seguridad democrática. Muchas gracias a la policía, al ejército en Cundinamarca. Es una tarea muy difícil, no nos podemos descuidar un solo día. Estos bandidos atisban por una parte o por la otra. Lo importante es estar ahí nosotros, protegiendo a Cundinamarca y erradicando estas malas hierbas por donde quiera que deseen retoñar. En eso no puede haber vocabulario endulzado, ni tampoco puede haber voluntad débil, apreciados compatriotas. Todos los discursos que nos quieran echar ahora, mientras la FARC hace política, liberando gota a gota a los secuestrados, porque no pudo obtener la zona de despeje. ¿Por qué los ha liberado? No le fue posible la zona de despeje. ¿Por qué los ha liberado? Porque teme que se repita la operación Jaque. ¿Por qué los ha liberado? Porque teme que otros guerrilleros de la FARC como Isaza abandonen la FARC, liberen secuestrados y en lugar de estar asesinando a los colombianos se vayan a las calles de París cogiditos de la mano con la novia como Isaza. El país en este momento no puede perder de vista por qué la FARC ha liberado a los secuestrados y porque la FARC quiere engañar al país. Libera secuestrados con un ánimo político. Para el gobierno no importa que tenga o no tenga el ánimo político, lo importante es que los libere. Pero al mismo tiempo la FARC es verdugo de los indígenas. Que el mundo sepa, la seguridad democrática protege a los indígenas porque es para todos los colombianos, y la FARC que engaña al país, asesina a los indígenas. En este acto de reiteración de la seguridad democrática, una nueva vinculación eficaz, presupuestal, de gran voluntad política del gobernador de Cundinamarca a la seguridad democrática, tengo que decir a ustedes, apreciados compatriotas de Cundinamarca, el tema frente al terrorismo no es de discursos almibarados por miedo a las vísperas electorales. El tema frente al terrorismo no es de debilidad de la voluntad de lucha por el qué dirán los sofisticados filósofos del terrorismo. El tema frente al terrorismo es de fortaleza, de fortaleza, de fortaleza, porque esa maleza es muy dura, pero más fuerte es nuestra voluntad de derrotarla. Lo único que resiento en este acto es que mientras tenemos 140 mil policías de lujo, mientras Cundinamarca da un magnífico ejemplo con los policías de mi pueblo, algunos policías le hagan ese daño a la Policía Nacional y al pueblo colombiano quemando niñitos con gasolina. Esas conductas las repudia la misma Policía de la Patria. Los 140 mil policías miran con rechazo esa conducta de quienes quieren mancillar el honor de los policías de Colombia, que todos los días se acrecienta en el reconocimiento de la conciencia ciudadana. Muchas gracias, gobernador, por su valeroso ejemplo en seguridad. Y créame que mantenemos la fe de lucha en el Sumapaz, en las cabeceras del río Dura, en Cabrera, allá en la Cuchilla de Altamizal, y por donde quiera que estos bandidos quieran entrar, allá estaremos nosotros con los soldados y policías golpeando a estos bandidos con las instituciones de la democracia hasta que los acabemos. Quiero además resaltar el gran compromiso de la gobernación de Cundinamarca con el tema eje de la cohesión social, la política educativa. La política social tiene muchos elementos, pero siempre hay que escoger un elemento como eje. Nosotros hemos escogido como líder de la política social la política educativa, porque finalmente es la educación lo que contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Finalmente es la educación lo que mejora la productividad, la competitividad. Es la educación lo que abre las puertas del ascenso social, de la movilidad social, fundamentales de la esencia de la democracia. Muchas gracias, alcaldesas, alcaldes, gobernador, por reivindicar el compromiso educativo. En la acción política, el compromiso educativo no es muy taquillero, porque la educación necesita persistencia, paciencia, esperar. Los resultados no se producen de la noche a la mañana, pero cuando se persiste en una revolución educativa, al cabo de algunos años, el país va sintiendo sus frutos en el mejoramiento social. Teníamos un país con un 78% de cobertura en básica, hoy lo tenemos entre 96 y 100%. Nos queda un gran problema, nos ha crecido mucho la cobertura, pero me dice la ministra, presidente, nos quedaron estrechas las aulas. Por eso el gran esfuerzo a ver si aceleramos Ley 21. Y queremos que sea el gobernador de Cundinamarca el que le muestre al país un camino que hemos incorporado dentro de nuestra estrategia para enfrentar la fase negativa del ciclo de la economía. Que la ministra de Educación le anticipe las vigencias futuras de 2010 y 2011 para que le sume al ejercicio presupuestal de 2009 y pueda avanzar más velozmente en infraestructura educativa. Yo creo que rápidamente la ministra y el gobernador nos van a invitar a ver que eso estará debidamente protocolizado. Hay avances, como ese avance tan importante en educación básica, pero todavía tenemos muchos retrasos, como el retraso en infraestructura y como el retraso en cobertura para niñitos menores de 5 años. Hemos avanzado mucho en nutrición infantil y escolar. Hemos pasado de 3.300.000 niñitos en Colombia a 11 millones. Pero en los estratos pobres, la cobertura en preescolar, niñitos menores de 5 años, es mínima. Por eso aspiramos este año poder llegar a 300.000, antes de agosto del año entrante a 400.000, para avanzar progresivamente en este gran desafío. Creo que el SENA ha sufrido una gran transformación en este gobierno. Ha pasado en Colombia de apoyar 1.100.000 colombianos por año, el año pasado apoyó casi 6 millones en Cundinamarca. Cuando nosotros empezamos, el SENA formaba 68.000 estudiantes. El año pasado, el SENA formó 338.000, un crecimiento de 280.000 estudiantes en Cundinamarca. Es una de las instituciones, de las 411 instituciones que hemos reformado. Nosotros le hemos dicho no a las instituciones estatales controladas por la politiquería y los excesos sindicales. El SENA estaba atrapado por politiquería, por excesos sindicales. Lo hemos reformado y por eso este buen resultado que en Cundinamarca lidera Mauricio Parra. Ustedes van hoy a las clínicas del Seguro Social en Bogotá y encuentran que están mucho mejor, no solamente para los pacientes, sino también para las enfermeras, los médicos, el personal administrativo, porque se las arrebatamos a la politiquería y a los excesos sindicales y las pusimos bajo la dirección de la Caja de Compensación, Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Hay que seguir esta tarea educativa con el SENA, que mucho nos ayuda. Colombia tenía una graduación promedio de 420 mil bachilleres por año. El año pasado se graduaron 630 mil bachilleres. En este gobierno se ha aumentado la graduación de bachilleres en 210 mil, prácticamente un 50% es el crecimiento. Y eso implica una gran presión por cupos universitarios. Teníamos 980 mil estudiantes universitarios, este año debemos superar 1,5 millones de estudiantes universitarios. Venimos de una cobertura del 22, estamos hoy en una cobertura universitaria cercana al 34. Y aquí destacamos este gran esfuerzo de Cundinamarca. Muchas gracias. Me parece que muestra un gran liderazgo. Ojalá, nosotros tenemos unos acuerdos con algunos departamentos. El acuerdo con Cundinamarca, que hoy avanza, tiene varios elementos novedosos. Primero, un esfuerzo presupuestal enorme. Las alcaldías, más de 1.800 millones, la gobernación casi 9.000 millones. El ICETEX, alrededor de 20.000 millones. Y otro elemento innovador de gran importancia, la gestión del gobernador para que todos los alcaldes se involucren. Y otro elemento de gran importancia, ese fondo que contribuye a crear y alimentar el sector privado. Muchas gracias al doctor Carlos Enrique Cavalier, a Socol Flores, a la Federación de Cafeteros, a Emgesa, a todos los empresarios que han hecho esta contribución. No es valiosa solamente desde el punto de vista del aporte económico, sino también desde el punto de vista de la voluntad, de la manera como se han involucrado. Uno habla con el doctor Carlos Enrique Cavalier y encuentra en él un gran entusiasmo de cooperación con este magnífico plan para que los jóvenes cundinamarqueses tengan más opciones a través del acuerdo con la gobernación, los municipios y el ICETEX. Cuando empezó nuestro gobierno, el ICETEX tenía 65 mil estudiantes con crédito. Terminó el año pasado con 235 mil estudiantes con crédito e incluido ahora el esfuerzo de Cundinamarca, este año debemos llegar a 285 mil estudiantes con crédito. Un salto de 65 mil a 285 mil. Pero cuando los bachilleres ya no son 420 mil por año, sino 630 mil, la necesidad es inmensamente superior. Nos alegramos por unos crecimientos, pero todavía es más el camino que queda por recorrer. Vamos a ver cómo seguimos creciendo este esfuerzo del ICETEX, institución que también se reestructuró, se independizó del gobierno nacional, se independizó de la contabilidad de la nación, se le dio toda la independencia que le permitió el acceso directo a créditos internacionales, que le ha permitido trabajar con gran flexibilidad los acuerdos con las universidades. La hemos desburocratizado. Yo recuerdo antes que para que un muchacho obtuviera un apoyo al ICETEC necesitaba una carta de recomendación política e ir a hacer fila a una oficina burocrática del ICETEX. Hoy se puede hacer un trámite a través de internet desde la propia universidad y eso ayuda muchísimo. estamos esperando poder encontrar un caminito presupuestal para aumentar mucho más estos esfuerzos del ICETEX, que no solamente tienen los créditos, sino una especie de beca a los sectores más pobres. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible. El señor gobernador se ha referido ampliamente al tema de las zonas francas y al tema de la infraestructura. Recuerden que tenemos, además de la seguridad democrática, el tema de confianza inversionista. Ese tema de confianza inversionista tiene aspectos fundamentales como los incentivos para la inversión de responsabilidad social. Por eso las zonas francas. Reitero nuestra gratitud al Congreso por haberlas aprobado. La figura, si la memoria no me traiciona, fue traída a Colombia en la administración del presidente Lleras Camargo. Era ministro el doctor Hernando Agudelo Viña. A nuestro gobierno le correspondió modernizar esa legislación. Se le introdujeron con la aprobación del Congreso factores revolucionarios a esta legislación. Zonas francas por iniciativa privada, para una o para varias empresas, en cualquier sitio del territorio. Se han aprobado 45. Y lo importante es que en un momento como este, de tanta dificultad en la economía mundial, ayer Colombia aprobó otras 4 zonas francas. Una en Cota, otra en Pereira, otra en Río Negro y otra en Soledad, en Puerto Colombia, Atlántico. Eso va a garantizar que en medio de esta crisis de la economía mundial, Colombia siga avanzando en inversión. Gobernador, queremos seguir apoyando todos los proyectos de zona franca de Cundinamarca. Preséntenlos, que ahora estamos nosotros listos a otorgarle a esos proyectos todos los beneficios que han sido conferidos en la ley. Y celebro muchísimo el reciente paso que se ha dado. Se le ha entregado al gobernador de Cundinamarca y al gobernador del Tolima el aeropuerto de Flandes, para hacer allí no solamente un aeropuerto alterno a Bogotá, concesionado, sino en los alrededores de ese aeropuerto una gran zona franca múltiple, generadora de empleo. Ahí cerca está el distrito de riego del sur del Tolima en plena construcción. Hay proyectos trascendentales que pueden acomodarse al sistema de zona franca y que pueden apoyarse en el nuevo aeropuerto de Flandes. Además, creo que eso puede en el futuro generar una fuente rentística para el fisco de Cundinamarca y para el fisco del Tolima. El gobierno que ha dado el paso de entregarle ese aeropuerto a los dos departamentos está también listo para poder avanzar en la adjudicación de las concesiones. No voy a repasar el tema de las carreteras, el gobernador lo ha repasado ampliamente. Ya hoy en la doble calzada de Briceño a Sogamoso tenemos 110 kilómetros, está contratado todo el trayecto de Bogotá a Buenaventura, doble calzada, el túnel del Sumapaz, la variante de Melgar, el túnel de la línea que lo deberíamos llamar túnel del segundo centenario, el tramo más difícil que es Buga-Buenaventura, en eso nos faltan 14 kilómetros por contratar, lo otro está contratado, y confiamos el 23 de febrero sacar ya los prepliegos para esa gran licitación que es la doble calzada de Bogotá al río Magdalena a la ciudad de Santa Marta, cuyo trazado definitivo ha despejado muchas dudas que tenían alcaldes de Cundinamarca. Celebro que ese trazado definitivo haya creado un más elevado consenso. Yo creo que todo esto va a ayudar mucho, amén de las otras concesiones, pero quiero reiterar un compromiso. Cuando empezó este gobierno, Bogotá tenía en el sistema de transporte masivo 34 kilómetros. Hoy tiene el Transmilenio de Bogotá 84 kilómetros y están contratados más de 25. El gobierno nacional ha sido cumplido en aportar el 70% del presupuesto. Gobernador, queremos entonces ya que se haga la evaluación del estudio definitivo y estamos listos para aportar las vigencias presupuestales para que, en un orden lógico, se pueda definir el tren de cercanías, el Metro de Bogotá y las nuevas rutas del Transmilenio. Queremos que esto tenga un consenso total de la gobernación y de la alcaldía. Y, por supuesto, usted ya me ha anticipado, uno de los temas de conversación con el vicepresidente chino será la financiación de nuestro tren de cercanías. Cuente que va a tener las vigencias presupuestales futuras de la nación para que este proyecto se convierta en una realidad para la comunidad de mis compatriotas de Bogotá y de mis compatriotas de Cundinamarca. En el pasado noviembre firmamos con el presidente de China el acuerdo de protección recíproca de inversiones y eso ha creado mucho entusiasmo en China para invertir en Colombia. Ojalá esto lo convirtamos en realidad. A los jóvenes estudiantes muchas felicitaciones y nos quedan por ahí compromisos pendientes. Sé que todavía es muy bajo el aporte a la gobernación de Cundinamarca. Ahí vamos pagando las cuentas. Lo importante es que no las negamos. Gobernador, lo admiramos y le agradecemos. A todos muchas gracias.